Hagamos defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Federico Monge. Como cada lunes, es un gusto darle la bienvenida a este su programa, Hagamos Defensoría. Esperamos que nos acompañen estos 30 minutos, que tanto ustedes como nosotros sigamos aprendiendo sobre nuestros derechos y cómo defenderlos.
Hola, yo soy Inti Ardón, desde la cabina de la radio 870 UCR en AM. Le agradecemos muchísimo acompañarnos el día de hoy. Este programa de radio es para usted, así que le invitamos a que participe con sus consultas y opiniones. Puede llamarnos al teléfono en cabina 2283-5279. Repetimos, 2283-5279.
El pasado 4 de junio se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Y es que la Asamblea General de Naciones Unidas en 1982 se mostró consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, por lo que definió esta fecha, 4 de junio, como un recordatorio a los países de garantizar a todos los niños y niñas, sin excepción alguna, el disfrute de protección especial. Y aunque esta conmemoración surge ante el horror de la utilización de personas menores de edad que son obligadas a participar en guerras, lo cierto es que los niños víctimas inocentes de agresión no solo son aquellos que combaten en guerra, también lo son aquellos que sufren de violencia y maltrato dentro del hogar.
Y es que el hecho de que en Costa Rica no tengamos ejército, y eso naturalmente nos llena de mucho orgullo, y que en Costa Rica no participemos en guerras, lamentablemente no nos exime como país de reflexionar con respecto a los niños y niñas víctimas de agresión. Lo cierto es que en muchos hogares existen, y nos duele decirlo, pero existen verdaderos campos de batalla en los que las personas menores de edad terminan siendo víctimas de agresión física, pero también de agresión psicológica, de humillación. El llamado que hacemos el día de hoy, entonces, es a conmemorar en el mes de junio este Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Empecemos a dar el ejemplo y tomemos acciones con los niños y niñas que están a nuestro alrededor. Somos las personas adultas los responsables de hacer cambios con respecto a esto.
Y bueno, en los próximos 30 minutos estará con nosotros comentando sobre este tema Olga Alfaro, quien es profesional de defensa de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Además, Olga es el punto de enlace entre la Defensoría y el Comité del Niño Agredido del Hospital Nacional de Niños. Bienvenida, Olga, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días, es un gusto para mí estar acá acompañándoles y conversando sobre un tema tan importante. Como dicen, las guerras no solamente se dan en países como Israel, como Irak, sino también, lamentablemente, en nuestros hogares. Son verdaderas batallas de violencia hacia los niños, como ustedes señalaban.
Y es que es por eso que queremos recordar el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, porque esto también tiene mucho que ver con Costa Rica. La semana anterior se hizo un llamado a declarar de interés nacional la atención de la violencia contra niños, alerta a la cual se une la defensora de los habitantes, doña Montserrat Solano Carboni, ya que solo en los primeros 5 meses del año, de este año en curso, el 2015, el Hospital Nacional de Niños ha atendido 11.180 casos de violencia contra personas menores de edad. De acuerdo a proyecciones, al finalizar el 2015 podrían ser atendidos unos 3.229 niños o niñas más víctimas de agresión. Esto es 1.000 casos más de los reportados y atendidos durante el 2014. Por lo tanto, esto nos alarma, y no solo nos alarma, sino que nos hace definitivamente tener que ver qué hacemos, ¿verdad? Tener que nos alerta para que como sociedad, como instituciones, como comunidad en general, atendamos este problema y no nos pongamos una venda en los ojos, sino que más bien podamos reaccionar positivamente para atender esta situación. Y es que se dice que solo en los 3 primeros meses del año, el Hospital Nacional de Niños recibió 9 niños, además, víctimas de la agresión del mayor, porque fallecieron, ¿verdad? Entonces, son situaciones que nos llenan de mucho dolor, pero como decía anteriormente, nos hacen reaccionar. Podemos hablar, Olga, de que en Costa Rica esta situación de violencia hacia niños, a niñas, se trata de una epidemia. ¿Podemos hablar de una epidemia?
Efectivamente, Inti. El hecho de que entre los meses de enero, febrero, marzo y abril, hayan recibido 9 niños víctimas de la violencia por parte de sus cuidadores y que fallecen, es algo que nos tiene que alertar. De por sí ya la Defensoría, desde el año pasado, ante el incremento de las muertes de niños, hemos de manera recurrente hemos insistido a las instituciones del país de que trabajen en prevención, trabajen en atención, en denuncia y el seguimiento de la casuística. Una epidemia, efectivamente, es una epidemia porque no solamente por el incremento en el número de niños y niñas víctimas de violencia, sino porque tenemos una sociedad que está enferma. ¿Enferma por qué? Porque se tolera, se acepta y se incorpora en sus prácticas cotidianas, en la relación con los niños, la agresión. Es más fácil muchas veces para la persona que cuida, porque el niño no hace caso, darle una nalgada, jalarle las orejas, sacudirlo, empujarlo, pellizcarlo, morderlo, etcétera, que aplicar otro tipo de técnicas que sean menos dañinas, menos humillantes y menos violentas para los niños. Entonces, hemos incorporado esas formas de relación. También lo vemos en el caso de cómo en la calle, hasta uno cuando va manejando, el conductor del vehículo lleva chiquitos atrás en su carro, ¿verdad? Y vemos cómo utiliza palabras soez, hace malas señas, etcétera, etcétera, y se burla o agrede a los otros conductores. Eso lo ven los niños, lo incorporan como parte de sus prácticas y su forma de relación. O sea, el mundo tiene que ser violento para poder sobrevivir, y eso no es así. Por eso hablamos de una epidemia y de una sociedad que está enferma.
Y las cifras son alarmantes. Lo cierto es que la casuística ha aumentado en el Hospital Nacional de Niños, y no solamente estamos hablando de nalgaditas, no solamente estamos hablando de un regaño, no, estamos hablando de que por día, en promedio, están ingresando 6 niños al Hospital Nacional de Niños víctimas de violencia. 6 niños por día, Olga, y esto en realidad debería alarmarnos. Y estos son solo los casos que se conocen, ¿verdad? Hay casos que no ingresan por diferentes motivos. Esta es una realidad, en realidad preocupante, y que nos provoca una gran conmoción. No solo ingresan más casos al hospital, sino que con manifestaciones y niveles de agresión que preocupan. Y esto sin contar aquellos niños que aparecen muertos y ni siquiera ingresan al hospital. Es decir, hay una violencia exacerbada, es una violencia que aumenta cada día más, y se ve, como bien lo plantea Olga, en la gente que conduce su vehículo por las calles de nuestro país, así como también en lo más íntimo de nuestros hogares. La violencia aumenta. La alerta nos debe preocupar a todos y a todas. Olga, los niveles de violencia que se viven en nuestra sociedad son alarmantes, y las personas menores de edad están siendo especialmente vulneradas.
Así es, Federico. En las reuniones del comité conocemos o se conoce como sus historias, que son realmente dramáticas, cómo el nivel de violencia se va sofisticando cada vez más, se va haciendo cada vez más perversa, cómo utilizamos a los niños como el desahogo de nuestros enojos, de nuestras frustraciones, de nuestras molestias. Ellos son los depositarios de todo lo que sentimos. No es posible que un niño, un bebé de 2 meses, porque llora, el papá o la mamá lo sacudan y lo peguen contra la pared. No es posible que los fajen, no es posible que introduzcan agujas en sus cuerpos. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos de que es una sociedad enferma, una sociedad perversa, una sociedad que utiliza en nuestros niños y niñas, que son los tesoros más preciados de nuestra sociedad, que usualmente dicen son los futuros, son los hombres del mañana. No, son los niños y niñas de hoy. Dependiendo del presente que les demos, así van a ser los hombres y mañanas, los hombres y mujeres de mañana.
Y es que tenemos que desterrar, como decía Olga al principio, ¿verdad?, que el golpe o el fajazo es el que educa, ¿no? De la forma en cómo educamos a los niños y las niñas es a través de nuestro ejemplo, a través del diálogo, a través de otras herramientas que no necesariamente nos han enseñado. Puede ser que no nos hayan enseñado, porque puede ser que a nosotros también nos criaron de esa forma, y puede ser que hubiéramos sido niños y niñas que recibiéramos violencia. Pero es la oportunidad de hacer el cambio. Yo creo que aquí esto que nos dice Olga es importantísimo. La forma en cómo vemos a los niños y las niñas debe cambiar. No somos dueños o dueñas de ellos, y tenemos que tener cuidado sobre el poder que ejercemos con las personas menores de edad. Es importante que veamos o que miremos a los niños y a las niñas precisamente recuperando el valor que tienen como seres humanos y el respeto que les debemos, ¿verdad? Y por eso es que definitivamente las instituciones, atendiendo el deber que tienen de proteger a las personas menores de edad, porque finalmente las personas menores de edad son las más vulnerables frente a estas situaciones de violencia, la semana pasada alzaban una voz de alerta en el que se solicita, se declare de interés nacional esta situación del maltrato infantil. Nos interesaría, Olga, conocer y comprender este llamado que se hace desde diferentes sectores para tomar medidas a nivel nacional. Entre otras cosas, se solicita girar instrucciones para fortalecer el Sistema Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia. Y ya Olga nos mencionaba un poco el trabajo que lleva a cabo el comité. Entonces, tal vez nos podrías ampliar un poco esta información.
Sí, con mucho gusto. Bueno, en el comité se atienden los niños y niñas que ya han sido víctimas de la violencia, ¿verdad? Es lo que llega ya. Sin embargo, se hace la preocupación de la Defensoría en particular, y de todas las instituciones que hemos convocado para trabajar el tema de la violencia en términos de lo que es prevención, que el país lamentablemente por múltiples razones ha dejado de trabajar el tema de la prevención, de educar a las comunidades, de educar a papá y a mamá, de educar a las distintas instancias para prevenir el maltrato, para prevenir el abuso hacia los niños y niñas. Que no perdamos la capacidad de asombro, que no perdamos la capacidad de no seamos tolerantes,
que nunca nos
aceptemos, que no nos acostumbremos exactamente a que a un niño se le pega y es parte de lo cotidiano, y no es así. Entonces, nuestro interés como Defensoría es hacer el llamado a las instituciones y convocamos al Sistema Nacional de Protección. ¿Por qué? Porque es donde se articulan todas las instancias de la sociedad en términos de lo que es en la comunidad. Tenemos las asociaciones de desarrollo, las juntas de protección, los comités tutelares y otras formas de organización comunitaria, igual las instituciones, y de ahí llegamos hasta lo que es el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, donde participan todos los jerarcas, bueno, y con las autoridades de gobierno. Todas esas instancias es lo que a nosotros nos interesa que trabajen en términos de lo que es programas, un plan de atender la violencia en prevención, en atención, en seguimiento, en incluso procurar la restauración integral o la reparación integral del daño.
Muchas gracias, Olga. Entonces, entendemos que hay muchos niveles en el que podemos trabajar, desde los niveles comunitarios, donde nos podríamos organizar y participar para atender esta situación, hasta los niveles en donde se une el trabajo de diversas instituciones encargadas de la protección de las personas menores de edad. En este momento vamos a hacer un pequeño corte. Y en unos instantes regresamos, le recordamos que puede hacernos sus comentarios o consultas al teléfono 2283-5279. Ya volvemos.
Hagamos Defensoría por Derecho.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos Defensoría por Derecho, a través de su radio 870 UCR.
Estamos de vuelta en Hagamos Defensoría, gracias por acompañarnos. Y en esta mañana nos acompaña en el programa Olga Alfaro, quien es profesional de defensa de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, además de ser punto de enlace entre la Defensoría y el Comité del Niño Agredido del Hospital Nacional de Niños. Hasta ahora venimos hablando con doña Olga el hecho de que en esta mañana conmemoramos el Día Internacional de los niños y niñas víctimas de agresión. Y bueno, Olga nos mencionaba que aunque en Costa Rica no tenemos ejército y no tenemos guerras, pues lo cierto es que se viven guerras en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Nos habla de una sociedad enferma, nos habla de una epidemia en donde los niños, niñas y adolescentes están siendo más vulnerados, que no hay que solo atender los casos que ya ocurren en donde hubo violencia, sino también en donde hay que trabajar a nivel de prevención. Y hay una violencia en aumento, al punto que se ha hecho un llamado a declarar de interés nacional esta situación, y en diferentes niveles, tanto en el comunitario como a nivel nacional. Los niños y niñas no son el futuro, nos dice Olga, sino que depende del presente que se les da, así será el futuro que tengan. No son cosas, no son nuestra propiedad, hay que ver de una manera distinta a nuestros niños y niñas, y no nos debemos acostumbrar, no debemos perder el asombro por el maltrato que sufren nuestros niños y niñas en nuestra sociedad.
Y es que, como comentábamos, a nivel nacional hay varias cosas por hacer. Frente a una situación de violencia que estamos viviendo, es importante saber que las personas adultas somos responsables de reaccionar positivamente y hacer cambios. Debemos actuar cada una y cada uno de nosotros. Las agresiones muchas veces pueden ocurrir muy cerca nuestro, en nuestro vecindario, al lado de nuestra casa. En fin, nos damos cuenta que esto ocurre y a veces lo dejamos pasar o lo vemos como natural y, como decíamos antes, deja de sorprendernos. Y debemos de más bien reaccionar de forma contraria, no dejemos que la violencia sea vista como algo natural o algo cotidiano. La violencia no debe ocurrir en la vida de los niños y las niñas. La violencia puede ser erradicada de la vida de las personas. Que un niño llore todas las noches, algunas veces pareciera ser aceptado como algo normal o algo en lo que no debo meterme porque no es mi vida, por ejemplo. ¿Qué pasa con esta violencia que viven niños y niñas, de la cual nos enteramos pero algunas veces guardamos silencio? ¿Será que deberíamos meternos, deberíamos actuar? Algunas veces las personas se dicen a sí mismas, no, mejor no me meto en lo que no me importa, ¿verdad? Pero ¿qué recomendarías, Olga, para estas personas que tal vez están preocupadas porque están siendo testigos de una situación de violencia hacia niños o niñas?
Sí, Inti, efectivamente, somos indiferentes ante estos niveles de violencia y los incremento en el caso el número de niños y niñas, ¿verdad?, que son víctimas de violencia y que mueren por esta, no nos debe de sorprender, nos debe de alertar, ¿verdad? Uh-huh. En este es importante señalar que en este país, por ley, los niños y niñas se deben de proteger. Todos, todas las personas que habitamos en este país, indistintamente de dónde hemos nacido, si vivimos acá, tenemos la obligación de proteger a los niños y niñas. Uh-huh. Lo que vos decías, Cinti, que si yo escucho todas las noches un niño llorar, o yo escucho cómo mamá o cómo papá pega o maltrata a los niños, tenemos que reaccionar ante eso. No podemos permitir que a los niños se les pegue. Por ley, en este país se eliminó el castigo físico, ¿verdad? Existe una convención sobre los derechos del niño que los protege también, y donde papá y mamá o la persona que pega es castigada, entonces tenemos la obligación de denunciar. Si denunciamos, no tenemos que tener temor de que nos van a acusar por difamación, o porque también por ley se protege a la persona que denuncia. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la protección. Si escuchamos, como repito, violencia, o conocemos niños y niñas que están siendo maltratados físicamente, que a veces están siendo manoseados o abusados sexualmente por familiares, llámese el abuelo, llámese el papá, llámese etcétera, ¿verdad? O el amigo de la familia, tenemos que denunciar eso. No nos callemos, porque entonces si nos callamos, estamos siendo cómplices de eso. Y además, al denunciar o al reportar, que bien lo podemos hacer al 911, estamos previniendo violencia y estamos previniendo muertes. Entonces sí se hace un llamado a las gentes de las comunidades, de que es importante que conozcan esto, que en el país existen leyes que protegen a los niños, que a los niños no se les debe de pegar, no se les debe de maltratar, no se les debe de abusar de ninguna manera, ¿verdad? Y que las personas que conocemos de casos que están enfrentando este tipo de situaciones, pues tenemos la obligación de denunciar, si no nos convertimos en cómplices de esa violencia.
Okay. No es algo que no me importa.
No es, ¿verdad? Así.
El tema de lo que pasa dentro de los hogares es de interés público y así lo establece la ley. Entonces, en realidad no nos estamos metiendo en lo que no nos importa. Sí, más nos bien importa. Nos debería importar, y mucho, porque yo me puedo defender solito si alguien me grita o me agrede, y de repente yo sé cuáles son los mecanismos que podré utilizar, que voy a los tribunales o voy a hablar con otra persona, o inclusive hasta puedo tener la contextura física hasta para defenderme. ¿Qué pasa con una persona menor de edad que es más pequeño, tiene menor fuerza, quizás no maneja la información para defenderse por sí mismo, y además a su alrededor la gente calla? Estamos hablando de un sistema que efectivamente vulnera más a las personas menores de edad, y por tanto la ley prevé que debe tener una protección particular, especial, por parte de instituciones y por parte de toda la población en general. Y es que la violencia está empezando en las casas, Olga. Esta creencia de que es personas de fuera las que están agrediendo, o las que pueden, como bien lo dice Olga, manosear o abusar sexualmente, es un mito. En realidad esto está ocurriendo dentro de los hogares, y pareciera que seguimos pensando que está bien disciplinar con golpes y con gritos. Algunas personas pudieran pensar que hasta ahora estábamos hablando de casos extremos, esos casos que entran al Hospital Nacional de Niños, de agresiones muy severas, pero que yo le pego una nalgada a mi hijo, eso no es violencia. Dar una nalgada o un pellizco o gritar para disciplinar, Olga, son manifestaciones de violencia también.
Efectivamente, Federico, porque a los niños se les educa con amor. Yo sé que la mayoría de las personas que vivimos, ya adultas que vivimos en este país, hemos sido de pronto disciplinadas a través del pegar, ¿verdad? El fajazo, el pellizco y demás. Pero eso no significa de que lo que sí fue bueno para nosotros es bueno para los niños. Por eso existen leyes, por eso existen, y se ha demostrado científicamente, y se ha demostrado a través del seguimiento de casos, que eso es dañino para las personas, porque no es saludable. Las humilla, atenta contra su dignidad, contra su integridad y demás. El llamado que se hace es a que se establezcan otras formas de disciplinar a los niños. Primero, no tiene por qué, uno reacciona así porque está enojado, entonces trate de calmarse. La receta del contar hasta 10, eso ayuda, no es algo mágico, ni eso ayuda. El escuchar, tener la capacidad de escuchar a los niños, converse con ellos, aprendamos, porque también tenemos como adultos que ir aprendiendo, no es un asunto de que, bueno, esta es la receta, le pongo una cucharadita de tal, no, es ir en proceso, es ir aprendiendo, explicar, llegar a acuerdos, conversar, calmarse, establecer relaciones, una comunicación más sana, menos dañina y menos violenta hacia los niños. Y las personas que no lo logran, si las personas no saben cómo hacerlo, porque bueno, de pronto así es como yo, es lo único que conozco, etcétera, bueno, busquemos ayuda. Hay instituciones, en las instituciones se les brinda ayuda, existe en el PANI, por ejemplo, existe la Academia de Crianza, que es donde se instruye a papá y a mamá sobre formas más sanas, más saludables, menos violentas hacia los niños, ¿verdad?, de cómo educar. Y si no, o sea, el asunto es buscar ayuda, ¿verdad?, así como buscamos la denuncia, ¿verdad?, para detener esta epidemia, pues busquemos ayuda también para cómo sanarnos. Recordemos que es una epidemia, entonces tenemos que detener. Así como nos mandan al lavado de manos, etcétera, etcétera, así también. Entonces detengamos esto a través de que de la denuncia, y quienes fomentamos o aplicamos la violencia, busquemos la ayuda. Las instituciones estamos para eso, y lo que queremos es respetar a los niños. Recordemos que los niños no son propiedad de papá y mamá. Los niños son personas independientes con derechos propios, ¿verdad? Y papá y mamá tienen la obligación de guiarlos, de educarlos y de formarlos con amor.
Uh-huh. Ciertamente hay gente que sigue pensando que educar, disciplinar, me puede llevar a ciertos extremos y no se miden con respecto a los límites que debe existir en lo que es castigo físico. Hace falta información, Olga, y como bien nos plantea Olga, se puede acudir al Patronato Nacional de la Infancia, que tiene estas academias de crianza. Invitamos a la gente que quiera pedir información, porque de repente no saben cómo hacerlo. Hay información de cómo disciplinar positivamente, de cómo disciplinar con ternura.
Y es que se viven en este momento situaciones muy difíciles. Sabemos que en el país hay una situación grave en cuanto a carencias, hay una situación que viven a veces los padres y las madres, ¿verdad?, de pobreza, en la que tienen la obligación de llevar el pan a la casa, y que o hay situaciones en las que no se cuenta con un trabajo estable, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía Olga al principio, eso puede ser que a las personas adultas nos llena de gran frustración, preocupación, etcétera, pero es ahí en donde debemos reconocernos como personas adultas y buscar ayuda. Y no es, no se vale, como decimos, no se vale dirigirnos o utilizar a los niños y las niñas, por ser personas más vulnerables, para depositar en ellos todas nuestras preocupaciones, frustraciones, enojos, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que hacer un alto y solicitar ayuda. Tal vez nada más antes de cerrar el programa, recordar a las personas que nos escuchan dónde podemos hacer una denuncia, dónde podemos solicitar ayuda en caso de que la requiramos. Y al final, tal vez un mensaje de cierre, Olga, porque ya nos estamos acercando al cierre del programa.
Sí, con mucho, brevemente. Bueno, la denuncia, en caso de conocer situaciones de abuso o violencia hacia los niños, podemos denunciar al 911. La persona da los datos del niño víctima, ¿verdad?, y la dirección y demás. Explicar lo que ocurre. Luego, en el caso de pedir ayuda, bueno, ya lo dijimos, pueden ir al PANI, incluso la misma Defensoría de los Habitantes podemos orientar, que es nuestra función también, orientar y asesorar a los habitantes y redireccionarlos hacia lo que corresponde, o eventualmente nosotros mismos en algunas ocasiones hasta promover la denuncia ante el PANI, ¿verdad? Uh-huh. Aquí lo que queremos es la prevención, digamos, y la detección temprana de una situación que es totalmente prevenible, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, como un mensaje de cierre, sí sería, bueno, agradecer el espacio, ¿verdad?, y que nos da la oportunidad de enseñarle a los habitantes de que los niños se respetan, que los niños tienen derechos, y que a los niños no se les educa con violencia.
Uh-huh. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Olga, y recordarle a las personas que nos escuchan en este espacio, Hagamos Defensoría, que inclusive si aquellas instituciones que no desarrollan bien su trabajo, porque esa es la queja constante, pueden acudir entonces a la Defensoría de los Habitantes a denunciar esas instituciones que no están respondiendo debidamente. Muchísimas gracias a Olga Alfaro por habernos acompañado en este espacio en el que esperamos tanto usted como nosotros hayamos reflexionado sobre la necesidad de hacer algo por nuestra niñez, empezando desde nuestra misma casa, desde nuestra misma comunidad. Agradecemos también a nuestro compañero en controles, José Navarro, y a las radios UCR por este espacio.
Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Le invitamos a que se quede con su radio 870 AM y que escuche a las 10 de la mañana el programa Visiones de Género. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana en Hagamos Defensoría. Hasta pronto, se despide Inti Ardón
y Federico Monge.
Que tengan muy buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.